Stand Up, el programa que te pone en pie.
Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de Stand Up. Soy Daniela Torres y aquí con mi compañero Rodrigo Beltrán. Hola, Rob.
Buenas tardes, Daniela.
Bueno, hoy vamos a hablar, aprovechando que Rodrigo es de El Salvador, vamos a hablar un poquito de qué está pasando en El Salvador, ¿verdad, Rob?
Muchas cosas están pasando.
Muchas cosas están pasando.
Combinaciones de todo.
Y para hacer entender un poco a nuestra audiencia, vamos a situar a El Salvador en el mapa.
Darles un contexto, ¿no?
Exactamente.
El Salvador es un país de Centroamérica. Y nada, es el país más pequeño de América.
Es el más pequeño.
El más pequeño. De hecho, tiene el apodo del pulgar de América.
Es el pulgar de América.
El pulgarcito de América.
El pulgarcito.
Un pulgarcito con tantos problemas.
Con mucho. Uy, muy chiquitito, pero no ve el ruido que hacen.
Entonces, bueno, hay que situar el sistema político del país, ¿no? Para entender bien.
Eso te iba a preguntar yo, te iba a decir, ¿cuál es el sistema político que funciona ahora mismo en El Salvador? Para la gente que no lo sepa y así ir entrando en
situación. Sí, sí. Bueno, el sistema político es un sistema político presidencial, parecido al de Estados Unidos, en el cual se hacen dos elecciones, una para escoger a la Cámara de los Diputados y otra para escoger al presidente, al órgano ejecutivo. Pues nada, ¿qué pasa cuando un partido controla el poder ejecutivo y legislativo? ¿Qué crees que pasa, Daniel?
Tenemos un monopolio de poder.
O sea, pueden hacer lo que les dé la gana.
Exactamente.
Pues nada, eso es lo que ha pasado en El Salvador. Porque hay que retomarse en el 2019.
¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el 2019?
Se rompió el bipartidismo. Tal como había un bipartidismo aquí en España, lo había en El Salvador, el cual era el partido Arena, de derecha, y el FMLN, como lo que sería aquí el clásico, ¿no? PP-PSOE.
Ok, para en similitud, ¿no?
En similitud. Entonces, nada, la gente ya estaba harta, pues todos estos partidos habían robado mucho dinero. Entonces, se creó, Nayib Bukele creó un nuevo partido político, el cual se llamaba Nuevas Ideas. Pero, desgraciadamente, no pudo inscribirse con ese partido. Ya que ahí vieron unas cosas ahí que... Unas cosas turbias, no se podría decir. Quizás como que no querían que se inscribieran, puesto sabían que si se inscribía iban a ganar las elecciones. De hecho, se hizo una selfie en una reunión de la ONU, que fue muy famoso en Twitter.
Creo que sí. Sí,
antes de comenzar su discurso ante las Naciones Unidas, se hizo una selfie. Como para que la gente pudiera ver el discurso, pues.
Ajá.
Sí.
Ok, muy bien.
Entonces,
¿qué ha pasado con él? ¿Qué es lo que ha hecho?
Sí, entonces estábamos ahí en 2019. Él quería tener su propio partido político, ¿no? Entonces, no se pudo inscribir. Entonces, así como un giro, así como una película, ya en el final pudo inscribirse a otro partido político. Así
se cambió de partido.
Porque él fundó su propio partido político, pero no pudo inscribirse a tiempo para las elecciones.
Ah, por las cuestiones.
Como unos fallos que dijeron, pero fue como que intencional para que no se inscribiese.
Ah, vale, entonces, vale. Fue toda una táctica política,
ajá,
¿no?
Entonces sacó un as bajo la manga.
Se
inscribió a otro partido político, el cual se llama Gana. Que es como un partido de centro-derecha.
Ganas de centro-derecha.
Gana. Entonces, un partido que estaba ahí, pero nadie le echaba cuenta. Tenía pocos votos. Pero como Nayib Bukele se inscribió con ellos, ya en las elecciones para presidencia en 2019, ganó, pero por bastante. Ganó, si no mal recuerdo, por el 60% de los votos. Casi más de la mitad de la población. Y nada, fue todo un fenómeno, lo de Nayib Bukele. Era como una celebridad, no es mentira, todas las personas.
¿Y qué pasó cuando llegó el poder? Porque no deja de salir en las noticias de Latinoamérica.
No, sí, al principio inició con un discurso tomando el poder muy así, incluyendo toda la población, que juntos vamos a salir adelante. De hecho, hizo unas palabras, dio con el lenguaje de mudos, así de...
Con el lenguaje de
para poder la inclusión, ¿no? Para
lenguaje de señas.
Para que todo el país esté unido y se pueda salir adelante.
Muy bien, muy bien.
Nada, sí. Pero entonces empieza su mandato, pero la asamblea estaba compuesta por la oposición, por el Partido Arena y FMLN. Entonces, uh-huh. él tenía muchas dificultades para poder llevar sus propuestas adelante, uh-huh. puesto que la asamblea
no estaba de acuerdo con su propuesta.
De hecho, él siempre, en su principio, objetivo fue acabar con la delincuencia y con las pandillas, ¿no?
Las famosas pandillas del Salvador, ¿no? Ponnos un poco en contexto para que la gente sepa.
Las pandillas.
Sí, o sea, ¿qué son las pandillas en El Salvador?
Se podría decir que es un grupo organizado, uh-huh. que posee armas, ¿no? Entonces vive de pasar droga, ¿no? De matar a la gente. Se puede decir que son, en cierto modo, sicarios.
Sicarios, ¿no?
También uh-huh. la renta es como, por ejemplo, tú tienes un local.
Sí.
No sé, vende una frutería. Sí. Entonces, las maras llegan ahí a decirte, dame
20. Te tengo que yo pagar a ti.
Para que no para te mate.
Exactamente.
O sea, para, como darle una mensualidad.
Claro, por protección, ¿no?
O sea, darle, ajá, prácticamente. Vale. Es como que, como el Estado no puede llegar a esos lugares porque son como muy pobres. La están controladas por las maras.
Vale, o sea que las pandillas son
controlan los territorios
y tienen el mando, ¿no? Y la policía, ¿qué pinta? ¿Qué función tienen los cuerpos de seguridad del Estado?
Pues,
¿hay cuerpos de seguridad del Estado?
Hay, pero no se van a meter ahí porque son zonas muy marginales, ¿no? Y nada, ya es que ya están controladas por las pandillas. O sea, es muy difícil sacarlas de ahí. Por ello, el plan del presidente era acabar con esto, ¿no? Con este problema, que la verdad es que es un problema que afecta a toda la población. Pues para ello, necesita ingresos, ¿no? Presupuesto. Uh-huh. Entonces, él quería un préstamo de 109 millones para el plan control territorial, se llama. Que es un plan para acabar con las pandillas, ¿no? Uh-huh. Entonces, nada, se llevó a cabo el plan. La fase 1, fase 2, que la verdad es que se han notado los cambios. Bueno, por las cifras que ha dado el gobierno, se supone que ha reducido la delincuencia, pero eso de las cifras lo hablaremos más tarde, ¿no? Porque el gobierno de este presidente se ha gastado bastante en publicidad. Entonces puede ser que algunas personas dicen que no son muy confiables esas cifras. Uh-huh. Así que es como que hay que tener un poco de incertidumbre, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo que pasa es que quería un préstamo, este préstamo de 109 millones, y la asamblea no lo aprobó. Uh-huh. ¿Y qué resulta? ¿Qué pasó? Esto fue una noticia que alarmó a la comunidad internacional, no sé si se dieron cuenta.
Sí, sí.
Que fue que fue el 9 de febrero del 2020 que a la asamblea, al no aceptar el presupuesto que quería el presidente con el ejército... entró a la asamblea como para hacer presión, ¿no? O sea, entró con el ejército a la asamblea.
Y sí, fue sí, como me acuerdo visto, que fue tendencia.
Y fue como visto como, no sé, un golpe de Estado, ¿no?
Claro, bueno,
parecido. Por la asamblea para hacerse con el poder de ella. Y nada, entró, se sentó en la silla del presidente de la asamblea, dio un discurso.
La lió parda.
Sí, y nada, después de nada dijo que tenía que tener paciencia. Y nada, después no pasó a mayores, solo fue como que entró con los militares, dio un discurso y después salió. Pero fue como visto por la gente y por la comunidad internacional, ¿no? Como algo grave, ¿no? Como un indicio de lo que podría pasar en el futuro, ¿no? Y nada, con este antecedente llegan después las elecciones para los diputados, ¿no? Para el Congreso de los Diputados.
Sí.
Y el partido con el cual el presidente creó, Nuevas Ideas, ya estaba inscrito. Ya la gente podían votar a este partido para tener diputados en el Congreso.
Sí.
Entonces, gracias a la popularidad del presidente y al descontento político de la gente por los demás partidos, llega a lograr a tener la mayoría de diputados. El partido Nuevas Ideas y también quiso coalición con el partido Gana, con el cual el presidente el presidente ganó las elecciones para la presidencia. Aquí lo tengo anotado que el partido Nuevas Ideas y su aliado Gana obtuvieron la mayoría en el parlamento con la obtención de 61 escaños de 84 en total. con lo cual son mayoría para gobernar el Congreso y hacer cualquier toma de decisión sin consultar a nadie, sin hacer ninguna alianza con otro partido. Por lo cual ya tenemos el poder ejecutivo y el poder legislativo en un solo partido, en una sola persona.
Exactamente, exactamente.
¿Y qué más falta para que se podría hacer para una dictadura perfecta? ¿Qué más falta? Además del poder ejecutivo y legislativo, pues el judicial, ¿no?
¿Qué ha pasado con lo bueno? Eso ha sido, creo que, lo último que ha saltado, ¿no? En las noticias de que Bukele consigue el control absoluto de los tres poderes. O sea, destituyó el Congreso a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sí. O sea, de hecho, hay una acusación, ¿no?, por lo visto, al Poder Judicial de haber limitado, a través de sus sentencias, las funciones del gobierno durante el manejo de la pandemia del COVID, ¿no?
Es verdad, porque esto lo hizo porque ellos consideraban que las medidas del presidente Bukele vulneraban los derechos humanos.
Claro.
Y por ello es que no estaban de acuerdo con sus decisiones. Entonces se veía venir que cuando Bukele tuviese la oportunidad, se iba a deshacer de ellos, ¿no? Pero ya teniendo a la asamblea de su lado, pues en sus primeros días con la nueva asamblea oficialista, esa fue su acción, destituirlo, ¿no?
De hecho, esto resonó mucho en las redes sociales y él interactúa mucho en las redes sociales, ¿no? Y evidentemente hubo una reacción internacional a todo esto, pero él, por ejemplo, puso un tuit, creo que decía en lo personal estoy satisfecho con la primera plenaria, tal, todo esto después de lo que pasó con los magistrados, ¿no? Y alegando que el pueblo salvadoreño contrató nuevos representantes, unos que sí están cumpliendo lo que prometieron. Bueno, el tío como que haciendo caso omiso total a lo que estaba pasando a nivel, lo que estaban comentando a nivel internacional sobre el país.
Dani, otro dato a agregar es que, como comenté anteriormente, el Poder Judicial está ahora con el oficialismo, ¿no? Con Bukele. Entonces, esta, la sala constitucional, habitó la reelección presidencial con la que Bukele podría reelegirse para el mandato del año 2024.
Vale, gracias, Ro, por ponernos un poco en el contexto del sistema político en El Salvador. Y ahora quisiera yo adentrarme en tema derechos humanos, un tema violaciones sobre derechos humanos dentro de El Salvador. Y me estuve enterando de que en el 2021 cerró con el doble de casos de personas desaparecidas sin resolver con respecto al año 2020. Y además que se ha, bueno, también se ha dicho que se ha duplicado el número de personas encontradas vivas, aunque no hay un detalle de cuántas personas víctimas hubo de ciertos delitos, ¿no? Háblanos, ¿qué es lo que sucede con las desapariciones de El Salvador? ¿Qué está pasando allí?
Es verdad lo que tú comentas, que el problema de desaparición es otro problema que está afectando al país, puesto que muchas personas jóvenes se están desapareciendo, no encuentran su paradero o ya al encontrarlo es en una fosa muerta, que vamos a hablar eso de más adelante, ¿no? Y pues nada, un problema igual es que varias de esas desapariciones son a causa cuando personas se montan en Uber, en taxis.
Sí.
El Uber, por eso, no es muy seguro usarlo en mi país.
¿Ah, no?
No, porque o esta de Cabify o hay otra, Tax Driver, algo así, no me acuerdo, una aplicación, algo así.
Uh-huh.
Fue un caso muy famoso, te comento, de una pareja de hermanos.
Sí.
Que utilizaron una de estas aplicaciones, ¿no? Como Uber, que se subieron uno de ellos y no se supo el paradero de ellos. Y que al final los encontraron muertos, a estos hermanos. Entonces, nada, es un problema que afecta mucho a las familias y da inseguridad a la población, ¿no? puesto que tú ves las noticias y dices, uy, están desapareciendo mucha gente, mejor me quedo en mi casa, ¿no? O sea, es como que te prohíbe indirectamente a salir a la calle, ¿no? Libremente a pasear, o sea.
Esto todo viene de lo que estabas comentando antes sobre el miedo que hay hacia las pandillas, la ola de asesinatos que hay por las pandillas. ¿Se deben a esto esas desapariciones?
Pues no lo sé, Dani, no sabría decirte. Pero lo que sí te puedo comentar es que los asesinatos han ido aumentando. De hecho, el año pasado se registró una ola de asesinatos, el cual en 3 días se registraron más de 40 homicidios. Impresionante, ¿no?
Ante esta situación, ¿qué hicieron las autoridades? O sea, ¿cómo actúa el gobierno cuando pasa esto?
Sí, lo que pasó es que el ejército, junto con la policía, salieron a las calles, ¿no? A hacer como enredadas, a proteger más, ¿no? Y nada, después que el ejército implementó esto, en los siguientes días hubo una disminución de estos asesinatos, ¿no? Hay una teoría que no se sabe si es verdad o no, que puede ser que hay un pacto entre el gobierno y las pandillas y puede ser que hubo un desacuerdo y por eso de un día para otro fue esta ola de asesinatos, ¿no?
Ya que nombras lo de los cuerpos de seguridad en este caso, estuve leyendo en un informe, que en una noticia que sacó Amnistía Internacional, que hablaba sobre el uso excesivo de la fuerza, ¿no? Que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos recibió cientos de denuncias de violaciones de esto cometidas por la fuerza de seguridad, incluido el exceso de la fuerza y malos tratos durante la aplicación de la pandemia.
Es sí. Verdad, es verdad lo que comentas, porque yo escuché varios casos y se dieron, ¿no?, en el país, de que la policía usaba excesiva fuerza, ¿no? Por ejemplo, para detenerte, no sé, te hacían daños físicos excesivos, ¿no?
Yo leí la historia de un muchacho de 17 años que denunció, ¿no?, que lo habían detenido cuando salía de trabajar de una plantación de caña de azúcar, perdón. Y que el joven y su familia contaron, ¿no?, que la policía lo habían golpeado y llevado a un centro de detención donde pues estuvo recluido con adultos, estamos hablando de un menor, durante casi 3 días antes de quedar en libertad sin cargo, ¿no? Y que en otro caso un joven denunció que había salido a comprar alimentos, ¿no?, que fue al supermercado, y a echar gasolina, y después de haber cobrado su salario, un policía lo detuvo, lo golpeó y le disparó en las piernas.
No, es verdad todo lo que comentas. En la pandemia se sufrió varios de estos ataques, ¿no? Porque se implementaron medidas muy estrictas, o sea que si salías así, ya usaban la fuerza, pero a veces muy excesiva, ¿no?, como tú comentas.
¿Tú crees que se han aprovechado de las medidas, de las restricciones COVID para este uso arbitrario de la fuerza?
Pues yo diría que sí, la verdad. Porque ante una situación extraordinaria como la pandemia, ¿no?, se puede tomar la excusa de que hacen estas acciones para proteger a la población, ¿no?, para que no se expanda el virus, ¿no?, se podría decir.
Uh-huh. Bueno, y poniéndonos otra cosa alarmante que leímos hace poquito, y es de una fosa de un cementerio clandestino de víctimas de feminicidios.
Es verdad, es verdad.
Cuéntanos, o sea, cerca de 40 cuerpos en que en mayoría son de mujeres, encontrados en una casa de un ex policía. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué nos cuentas de eso? Porque el tema de los femicidios en El Salvador también es un... También da mucho que hablar a nivel internacional de lo que pasa, de la desprotección de las mujeres allí.
No, sí, lo que comentas, que se encontró una fosa clandestina, ¿no?, con 40 cuerpos, la mayoría de mujeres. Y ¿sabes cómo se pudo dar a luz este caso? Pues fue que una mujer que iba a ser víctima logró escapar. Y nada, y por eso se dio, gritó, logró escapar y dio la información de, lo, de la persona, ¿no? Y se encontró la fosa. Entonces, como tú comentas, las mujeres en El Salvador están sufriendo mucho.
El aborto sigue siendo prohibido.
Es,
¿no?,
prohibido aún.
Y además prohibido. Que encarcelado, que,
sí, sí.
Que si tú abortas allí, vas a...
A prisión.
Vas a prisión por cargos de relacionados con emergencias obstétricas, ¿no?
Sí, sí. No, sí, de hecho hubo un caso en el que una mujer abortó.
Sí.
O sea, tuvo un aborto así, ¿cómo se dice? No intencionado, ¿no? En el parto. Uh-huh. Y nada, fue mandada a prisión por ello. Así que sí, es un tema el cual aún sigue prohibido, ¿no? Y la verdad es que yo lo veo muy difícil que lo prueben, porque es una sociedad muy religiosa. De hecho, el presidente en una entrevista que tuvo con un artista, con Calle 13, el residente,
sí.
Le preguntaron sobre ello, le preguntó, y él dijo que él no aprobaría el aborto.
Que él no, porque no está de acuerdo. Pero aún así hay un movimiento... Bueno, vamos a hablar también de lo bueno, ¿no? Que en El Salvador igual la gente se mueve, ¿no? O sea, me imagino que
no,
que
sí, movimientos. De hecho, ha habido bastantes manifestaciones por los sucesos comentados anteriormente, de que el poder se ha concentrado en una sola persona, en un solo partido, de esto, de los feminicidios. Ha habido movimientos feministas, ¿no?, para que se apruebe el aborto. Ha habido bastantes movimientos en el país.
De ahí la represión policial.
Y
¿no?
En algunos de estos movimientos se ha usado la represión. Ha habido fuerza excesiva, ¿no?, por parte de los cuerpos policiales.
¿Podemos decir entonces que El Salvador no llega a ser ahora mismo el actual un país seguro para
las mujeres?
Para la mujer y para vivir en general, por lo que sucede.
La verdad es que sí.
¿Hay mucha desigualdad?
Desigualdad también. Desigualdad e inseguridad. Es como que, por ejemplo, se nota mucho la diferencia entre una persona que vive en un barrio rico, ¿no?, se puede decir, y un barrio marginal.
Sí.
Porque en los barrios ricos puedes tú ir caminando, pero siempre con cautelación, ¿no?
Sí.
Y nada, siempre como están custodiados por personas, ¿no? Por seguridad privada, se siente más seguro, ¿no? Y nada, y también...
¿Y el colectivo LGTB?
¿Cumplos? El colectivo LGBTI. Pues fíjate que de ese tema no estoy tan enterado, uh-huh. Pero sí ha habido manifestaciones. Sí ha habido manifestaciones porque es aún algo que no está tan bien visto, no está como aceptado, ¿no? Por ejemplo, como aquí en Europa.
Uh-huh.
Es como algo que las personas, por ejemplo, si alguien es homosexual o lesbiana, es como que temen a decirlo, ¿no? Porque temen el rechazo de su familia y de la sociedad, ¿no?
No es un sitio seguro El Salvador para ser una persona del colectivo LGTBIQ, ¿no?
Pues la verdad, se te podría discriminar, la verdad.
Sí,
por
¿no?
Ello. Sí,
y
sí.
Pero hay persecuciones también por ello, ¿no?
Persecuciones, eso no te podría decir porque no estoy informado, pero lo que sí te puedo decir es que socialmente no está aceptado. Es como que hay rechazo a eso.
Claro, yo estoy informándome más y leyendo un informe de Human Rights Watch, estaba enterándome de que muchas personas LGTB pues huyen de su hogar en El Salvador por la margen, bueno, aparte de la marginación social y económica, que agudiza evidentemente el riesgo de violencia, pues que las personas del colectivo se enfrentan a muchos actos de tortura, de trato inhumano y degradante, tal. Evidentemente, cuanto más vulnerable es un colectivo en un país con tantas desigualdades, pues esto...
Y con tanta violencia, pues.
Y con tantísima violencia.
Pues son objetivos, ¿no?, de ella, uh-huh. Desgraciadamente.
No es un país que ahora mismo brinde protección, no, afectiva a sus propios ciudadanos LGTBQ.
Claro,
¿no?
Claro.
Bueno, pues...
También podemos hablar sobre la libertad de expresión, ¿no?
Sí, fíjate, lo tenía aquí también apuntado.
Lo de Pegasus,
desde el
¿no?
final, sí, eso te lo iba a preguntar yo.
Bueno, si quieres tú puedes comentar, ¿no?, lo de Pegasus.
Yo te lo pregunto a mí, pero eso, a mí es que es un tema que me llama mucho la atención, yo, claro... también recurriendo a los informes de internación. Sí, porque es que salió una noticia el en este enero pasado, en el que decía que bueno, la organización había verificado el uso del programa espía Pegasus para la vigilancia de periodistas. En una investigación conjunta han identificado el uso de a gran escala del programa Pegasus de NSO Group contra periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil en El Salvador. Y que hay unos expertos técnicos de laboratorio de seguridad de esta organización que han revisado el informe y verificado que, de forma independiente, las pruebas forenses demuestran el uso abusivo de este software allí en el. ¿Quieres contarnos un poco?
Sí. No, lo que pasa es que eso, la libertad de expresión en estos últimos meses, tiempo, ha sido reprimida, ¿no? Como tú dices, el uso de este programa espía para los periodistas. Es como que se quiere que se hable solo de lo bueno, ¿no? No quieren disidentes, no quieren que se hable mal del gobierno, pues no les conviene. Y de hecho, aquí tengo otra noticia que dice: El Salvador entre los países con situación crítica en libertad de expresión, según relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sí, yo también he oído, he leído a Erika Guevara, que es directora para las Américas de Amnistía Internacional, pedir, ¿no?, que las autoridades deben detener cualquier esfuerzo dirigido a restringir la libertad de expresión y llevar a cabo una investigación imparcial exhaustiva para identificar los posibles responsables.
Sí, de hecho te iba a comentar un caso que fue que ha habido, bueno, estos casos que han habido cierre de medios masivos y también ha habido una condena millonaria al periódico El Nacional tras un fallo judicial espurio. Se podría decir que como que el fallo fue, se podría decir que controversial, ¿no? Que se puede ser un poco parcial, ¿no? El fallo. Y también cabe destacar que la misma compañía Apple,
sí,
a los usuarios, a los periodistas que usan los dispositivos Apple, les envió una alerta que estaban siendo espiados.
Sí, eso es eso, que ¿no? Posiblemente sí, estaban siendo, sí, sujetos de vigilancia selectiva, ¿no? Por parte de atacantes patrocinados por un, sí, estado, ¿no?, por un entre estado, comillas, sí, ¿no? Sí, pues el laboratorio de seguridad que examinó todo esto, de todas estas pruebas, según he leído en el informe, la muestra esta muestra de personas identificadas como objetivos del programa espía, incluía a varios periodistas de dos medios de comunicación, que me imagino que serán de los que tú has nombrado, y el análisis forense pues confirmó que cada dispositivo estaba infectado con el programa espía. Y los primeros indicios de ataque en los dispositivos de la muestra pues se produjeron en torno al 30 de julio del año 2020. Y que la amenaza o intento de ataque continuaron hasta noviembre del 2021, ¿no?
Es verdad lo que tú dices. Y entonces sí, es un problema esto de la libertad de expresión, puesto que si no hay libertad de expresión, no se puede estar, los ciudadanos pueden estar bien informados, ¿no? Solo recibirán la parte de verdad que el gobierno quiere, ¿no? Para que así estén, para que esto no les afecte a ellos, ¿no? Pues en las elecciones y demás, uh-huh, y para seguir conteniendo el poder. También quería destacar que, como comenté anteriormente, sobre el poder ejecutivo, ¿no?, que se había destituido a la Sala de lo Constitucional, y hace poco también se destituyeron 690 jueces de El Salvador. Esto debido a una reforma legal en la cual se saca de la carrera judicial a todos los magistrados mayores de 60 años o con 30 años de servicio. Esto se debe a que la Asamblea, controlada mayormente por el presidente Bukele, reformó la ley de carrera judicial en la cual se jubilan a un tercio de los jueces, y esto con el argumento de que no se quieren más jueces corruptos y justicia a la medida de grupos de poder.
O sea, con respecto a eso también, en la Asamblea Legislativa aprobó un decreto que contenía sobre el derecho a verdad, justicia y reparación, ¿no? La Asamblea Legislativa aprobó un decreto que contenía la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, ¿no? Esta ley incluía disposiciones que obstaculizaban la investigación y el castigo efectivo de los responsables de crímenes de derecho internacional. Pero por lo visto el presidente vetó el decreto a finales de ese mismo mes. Sin embargo, el gobierno no hizo pública la información relativa a las operaciones militares que habían tenido lugar durante el conflicto armado interno entre 1980 y 1992, ¿no?
La guerra civil.
Claro, y negó el acceso judicial a los archivos relacionados con la masacre en el Mozote, ¿no?
Sí.
Que fue en el año 1981, ¿no?
Es verdad.
Uh-huh.
De hecho, uno de los jueces que se fueron afectados por esta ley fue el que llevaba el caso del Mozote.
Ah, sí, es que mira, la Audiencia Nacional de España declaró culpable al ex coronel y ex viceministro de defensa salvadoreño el asesinato de 5 sacerdotes jesuitas cometido en el 89 durante el conflicto armado.
Sí,
¿no?
Fue en la Universidad José Simón Cañas, una universidad jesuita que aún está activa en el país, sí, es verdad.
Entonces esta ley lo que va a hacer es frenar...
Frenar estas acciones, ¿no? que se iban a llevar a cabo
exactamente
contra estas
personas. Exactamente, para revelar la verdad sobre lo que pasó entonces, ¿no?
Muy, muy preocupante, la verdad.
Exacto. Bueno, Ro, muchísimas gracias hoy por compartir conmigo un poquito tu experiencia como salvadoreño, ¿no?
El contexto igual, ¿no? Del país, la situación actual.
Desde tu perspectiva, ¿verdad?
Sí, un gusto haber hablado contigo y con todos nuestros radioescuchantes.
Nuestros radioescuchantes. Bueno, que gracias a la audiencia por seguirnos en un programa más, a nuestro técnico que nos tiene muchísima paciencia, ¿verdad? A Pablo.
A Pablo, gracias Pablo.
Bueno, pues nos vemos para otro, ¿te apuntas a otro episodio sobre América Central?
Encantado.
Creo que Ro y yo vamos a volver para hablar sobre América Central. Así
nos
que
vemos.
Nos vemos, Ro.